En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Hemos conocido que la tasa de empleo en la Unión Europea sube dos décimas en el primer trimestre y se sitúa en el 75,7%. ¿Qué significa la tasa de empleo? Pues resulta de tener presente cuántas personas están trabajando o quieren trabajar dentro de la población que está en edad de hacerlo. Y en ese sentido los datos para España no son especialmente positivos porque nos situamos a la cola con el 71,1%, es decir, solamente esa cantidad de personas de las que pueden trabajar lo están haciendo o lo quieren hacer, porque aquí también cuentan las personas que están inscritas como demandantes de empleo. En cualquier caso, también es más bajo por contra el número de puestos de trabajo que no se cubren, que aquí se cifra en España en el 0,9%, mientras que hay países de la Unión Europea que ya van casi hasta el 5% de los puestos de trabajo que no se cubren. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. No sé, Carlos Martín, si os he abrumado con tanta estadística y tanto detalle.
A mí, buenas tardes, Javier. Ha habido un momento que me ha asustado porque he pensado, a ver si va a ser verdad eso que dicen de que los españoles no queremos trabajar. Pero claro, luego has rectificado, bueno, rectificado no, has seguido informando y ya me he quedado un poco más tranquilo.
En todo caso, como siempre se generaliza,
efectivamente,
hay que decir que el 71% trabajan o quieren trabajar, con lo cual quiere decir que la mayoría de españoles lo hacen. Y luego habría que ver el otro 29% por qué no lo hace. Porque, por ejemplo, hay personas, sobre todo especialmente mujeres, que a lo mejor se dedican al cuidado de sus hijos o de sus mayores, con lo cual no trabajan porque no tienen esa posibilidad tampoco, ¿no?
Ahí es donde te iba a ir también, que a lo mejor ahí es donde reside parte de lo que hemos hablado alguna vez del paro estructural, ¿no? Que no, o bien se le ha excluido del mercado laboral, pero o bien no tienen facilidades.
Ese no es el paro estructural. De hecho, eso no es paro, porque si tú no tienes voluntad de trabajar, entonces
eso, claro,
no formas parte de las estadísticas.
Aquí hablamos de que no quieren, no de que no puedan.
O sea, el 29% no quiere trabajar por diferentes circunstancias. Ya digo que a veces, pues porque, oye, porque tienen, son rentistas. O sea, tienen 4 pisos en alquiler y con eso viven.
¿Quién pudiera?
Fenomenal. Entonces, pues no quieren trabajar, pues son del
29%. Hasta lo entiendo.
Por eso. Otras veces, pues eso. Especialmente mujeres, ojo, no debiera ser así, pero es que constato la realidad de que es así. Mujeres que tienen que cuidar de sus hijos y de sus mayores y o de sus mayores y que se apartan del mercado laboral durante X años, pues esas forman parte también del 29%, ¿no? Pero bueno, Chema Moreno.
Buenas tardes, Javier Peña.
¿Qué pasa?
Pues buena pregunta. Es una buena pregunta, pero no te la sé responder ahora mismo. Son muchas las causas, como estáis hablando. Hay gente que no quiere, hay gente que no puede. Y claro, sorprende también
los
ver cómo
no
hay puestos que no se cubren.
Los que no pueden, pero que están inscritos y están buscándolo activamente, están en el 71%.
Sí, pero luego estáis hablando de gente que no quiere por diferentes circunstancias. A lo mejor una de esas circunstancias no es que no quieras, es que no te lo permite tu situación.
Pues a eso me refiero, por ejemplo, con el tema de las madres
eso
o
es,
de
el
las
tema
mujeres,
de la
¿no?
falta de corresponsabilidad.
Y otras veces, pues eso, pues naces millonario y oye, pues...
Tampoco te interesa esa cosa que se llama trabajar.
El hijo de la baronesa Thyssen, pues no creo que esté en el 71%.
Es de pobres, ¿no? Trabajar.
Me imagino. aunque, bueno, luego tienen sus negocios y estas cosas, pero bueno. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja. Y tenemos redes sociales, Carlos.
Pues nos pueden seguir en el perfil Madrid Trabaja, en las redes sociales Facebook, LinkedIn y TikTok. ¿Y en Twitter, Chema?
En Twitter somos Madrid Trabaja OM.
Y tenemos, como tú serás del 71% que nos escucha, pues tenemos también ofertas de trabajo que te pueden interesar. Por ejemplo, hay una bolsa de empleo para socorristas en Fuente del Sat de Jarama.
A los requisitos habituales se añade contar con el título de socorrista acuático y de primeros auxilios y el certificado de discapacidad de al menos el 33%. El proceso de selección será un concurso de méritos profesionales y una entrevista personal. La bolsa se destina a cubrir vacantes temporales a jornada completa o parcial y podrás inscribirte en ella hasta el 18 de junio.
Y luego hay trabajo para 4 limpiadores en Alcalá de Henares.
Se encargarán de la limpieza de la nave con mopa y fregadora de baños, áreas de descanso y superficies horizontales. Deberán tener experiencia en limpieza y trabajarán con un contrato eventual con turnos rotativos en horario de 4:30 a 11:30 por un salario según el convenio colectivo de edificios y locales de Madrid.
Hay una oportunidad para conductor de reparto con camión.
Para trabajar en el reparto de mercancías por la Comunidad de Madrid, los requisitos son tener carnet de conducir tipo B y coche propio, carnet de conducir tipo C y preferiblemente el E, además de experiencia mínima de 1 año. El contrato que ofrecen es de duración determinada de 6 meses y luego pasaría a indefinido. El horario será de 5 de la mañana a 1 de la tarde, de lunes a viernes y algún sábado al mes. El salario será de 20.106 euros brutos al año más una variable mensual de 300 o 400 euros.
Hay una bolsa de trabajo para administrativos en la Fundación SEPI.
Se encargarán del apoyo y la colaboración en la realización de los presupuestos en la Fundación, entre otras funciones. Deberán contar con el grado superior en el área de administración y finanzas y experiencia de al menos 2 años. El proceso selectivo tendrá una fase de concurso de méritos formativos, profesionales y de conocimiento de programas de contabilidad y ofimática y una de oposición en la que habrá una prueba tipo test. Los aspirantes deberán superar una entrevista personal y podrán inscribirse en esta bolsa de empleo hasta el 26 de junio a las 12 horas.
Y luego hay una oferta de trabajo para instalador de toldos en Coslada.
Trabajará en una empresa dedicada a la fabricación, distribución y montaje de productos relacionados con el PVC, el aluminio y la protección solar. Requieren que cuente con experiencia en el puesto y carnet de conducir y se valorará que tenga vehículo propio. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y en horario de lunes a viernes de 9 a 6.
Y hay una oportunidad de empleo para recepcionista en el centro de Madrid.
Requieren que tenga nivel alto de inglés, experiencia en el puesto de al menos 1 año, conocimientos del paquete Office y estudios de grado superior relacionados con el puesto. Se encargará de la atención de llamadas, gestión del correo o la recepción de clientes, entre otras funciones. En esta oferta, gestionada por Eurofirms, ofrecen un contrato a jornada completa de 40 horas semanales entre lunes y viernes en turno partido y en horario entre las 8 y las 4, con los descansos establecidos por la ley, y el salario será de 1.500 euros brutos al mes.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, si cumples con los requisitos de alguna de ellas, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 14 de junio.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
A
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas. Cuando
duermes, Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y es viernes, así que tenemos nuestra mesa de orientación laboral. Además, hoy con toda la plantilla al completo. Bueno, la semana pasada también los tuvimos. Vamos a empezar hoy por Jonathan Ruiz Pérez de Inserta Empleo. Jonathan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Muy bien, aquí de viernes, ¿no?
Sí, sí, ya parece más verano, ya el calor que hace y todo, estamos de viernes total.
Sí, además de calor, porque como hemos tenido ese inicio de semana, casi que retrocedíamos, ¿no?, a otro momento del año, pues ya esto ya sí que es calor.
Sí, sí, vamos de un extremo a otro, a ver si ya va bien o va mal, que se mantenga, que sea estable.
Bueno, ¿y qué opinas sobre el debate que teníamos sobre si los españoles no queremos trabajar o en qué circunstancias puede ser que estén los del 29%? Porque también le estaba diciendo, tú que trabajas con muchas personas con discapacidad, hay personas que ya tienen una discapacidad tan, tan severa que es que no pueden trabajar. Entonces también formarían parte de ese 29%, entiendo, ¿no?
Sí, aquí yo creo que al final lo que ocurre es que se desvirtúan un poco los conceptos. Entonces, hay muchas personas, sobre todo en el caso de las discapacidades severas, movilidad reducida a niveles muy grandes, donde el mercado laboral ofrece muy pocas posibilidades y ahí están incluidos. Pero sí es verdad que luego muchas veces es a modo de conveniencia, según los momentos, las situaciones, se va utilizando que las personas no quieren trabajar, que prefieren tener ayudas. Yo creo que cualquier persona que tenga la oportunidad de poder trabajar con unas condiciones que sean correctas, dignas, adecuadas, pero tenemos que tener en cuenta que viendo cómo está la vida, por ejemplo, en Madrid, el tema de los alquileres, la vivienda, con los salarios, a pesar de que hay una evolución con las subidas a los salarios mínimos, creo que aún estamos muy lejos de lo que puede ser la calidad en las ofertas de empleo. Entonces, yo creo que son noticias, son informaciones que al final van un poco sesgadas a determinadas situaciones. Entonces creo que hay que ponerlo ahí pues en cuarentena y ver también las perspectivas y las situaciones de la gente.
Claro. Bueno, pues me vas a permitir, porque además yo creo que hemos aludido a un grupo de personas que después cuando, me refiero sobre todo a las mujeres, ya digo que hablo de las mujeres porque es la realidad, no porque debiera ser un asunto más compartido, el del cuidado de niños, de personas mayores, y luego cuando deciden reincorporarse al mercado laboral, pues se encuentran con profesionales como Mercedes Frías en Cruz Roja Madrid, que les ayuda pues en todo lo que es la búsqueda de empleo. Pero Mercedes, constatas que esto es así, que realmente hay ese grupo de personas que no es pequeño, porque yo creo que son millones, que están en esa situación.
Hola, buenas tardes. Sí, es que además yo trabajo mucho con familias monomarentales. Entonces, nos encontramos con muchísimos contratos a media jornada que son rotativos, turnos rotativos, claro. Con lo cual ni puedes encontrar otro trabajo que lo complemente para llegar a un salario mínimo, y con ese salario mínimo, ¿cómo haces para cuidar a...
Sí.
Para cuidar a alguien o dejar a alguien al cuidado de tus hijos, ¿no?
Pero, Mercedes, complicado. Mercedes, sí. En ese caso, esa persona, aunque sea contratos de media jornada o incluso hasta que encuentre un puesto de trabajo, sí que figura en el 71% de las personas que trabajan o quieren trabajar. Yo me refiero a las que pertenecen al 29%, que se supone que no quieren trabajar y que no es que no quieran, es que tienen que dedicarse al cuidado y a lo mejor, a diferencia de España, otros países, pues tienen un sistema de guarderías más potente, un sistema de residencias más potente. No sé, por encontrarle una explicación, ¿no?
Una explicación, sí, pero este es el caso un poco que te contaba, que cuando tú a esas mujeres les ofreces esas condiciones, al final es una cuestión de ir viendo si eso te conviene o no, en el sentido de, ostras, si voy a trabajar a media jornada una semana sí, otra no, ¿cómo hago para pagar luego a alguien que se quede con mis hijos? ¿Esto me conviene o no me conviene? A lo mejor es que no es que quiera trabajar, es que no puedo. No puedo porque con esas condiciones no me llegan. Entonces, al final es lo que hablaba Jonathan, ¿no? De unas condiciones de trabajo dignas y de un contrato mínimo, ¿no? Y de no, muchas veces estas familias se quedan dentro de lo que es la sumergida, porque al final dicen, bueno, pues por lo menos así controlo un poco el tiempo de trabajo y el tiempo de cuidado de los niños, porque no puedo ir más allá de eso, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta muchísimas cosas que en este tipo de estudios me da a mí la impresión de que se quedan muchas veces con el eslogan de los españoles no quieren trabajar. No, es que hay que ver muchos factores que a lo mejor ese estudio, o que a lo mejor el estudio tiene en cuenta, pero luego, como vivimos a base
de titulares,
¿no? Te pones a ver y dices, ah, que no quieren trabajar, pero no es que no quieran. Es que, si te pones a pensarlo, ¿no? A ver si me conviene o no, a lo mejor es que no puedo.
Ya,
no claro, es que no quiera.
Claro. Bueno, vamos a saber qué opina también Laura Ramírez de Oriéntate, que además, como tiene un público muy diverso, también tiene otra perspectiva, ¿no? Complementaria a la de Jonathan y a la de Mercedes. Buenas tardes, Laura.
Sí, hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues sí, al final yo creo que, bueno, estoy de acuerdo con Jonathan y Mercedes. Habría que ver exactamente el estudio, ¿no? A qué se refiere, y es un poco delicado generalizar y quedarnos solamente con los titulares. Habrá gente que evidentemente, bueno, pues como todo, ¿no? Prefiera no trabajar. Pero yo creo que los que nos dedicamos a la orientación laboral, trabajamos por y para el empleo, pues nos damos cuenta que todo el mundo tiene esa necesidad. Hoy en día, con ayudas, no se vive de una forma, yo creo que adecuada, y hay muchas circunstancias. Yo también estoy viendo mucho las familias que habían, y hay distintos modelos de familias. Mercedes menciona las monomarentales. Yo me encuentro muchos casos de custodias compartidas, por ejemplo, en los que la problemática, en este caso yo tengo al hombre, la tiene el padre de familia también, o sea que al final son ambas partes. Entonces eso unido a cómo está el mercado, a las condiciones laborales, a la dificultad, a la falta de red de apoyo, pues dificulta, y ya no es tanto el no querer, sino el no poder aceptarlo, o que cueste un poco más. Entonces es algo complejo, habría que analizarlo más al detalle.
Claro. Bueno, pues hoy en realidad siempre comentamos algún asunto de actualidad, pero yo hoy quería que comentásemos, yo me imagino que esta época está llena de jóvenes que están realizando sus prácticas, unas laborales, otras no laborales, en distintas empresas. Y hemos conocido un estudio de TBS Education Barcelona que dice que el 42% de los jóvenes españoles consiguen trabajo en el sitio en el que hacen las prácticas, con lo cual es un periodo que tiene mucha importancia pues a la hora de encontrar un puesto de trabajo, porque desde luego si eres de ese 42%, pues ya tienes mayor tranquilidad que el otro 58%, que por razones diversas, a veces porque simplemente no hay hueco en la empresa, pues no consiguen ese objetivo. Entonces queremos ayudarte a ti o si eres madre padre de un hijo que está haciendo prácticas, para que se lo transmitas o le pases el podcast después, para saber un poco cómo podemos reconvertir ese periodo en una oportunidad de trabajo. Y nos va a ayudar a ello María Sánchez, que es la directora de Personas, Calidad y Responsabilidad Social Corporativa en IFEMA Madrid, que ya ha estado con nosotros en otras ocasiones. María, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues encantada de estar aquí de nuevo.
Y yo encantado de tenerte, que siempre nos ayudas muchísimo, ¿no? A conocer esa otra parte, ¿no? De las personas que tenéis la responsabilidad de captar talento. Y bueno, yo sí. Me imagino que también en IFEMA cogéis, no sé si en esta época o a lo largo de todo el año, personas en prácticas, ¿no?
Sí, pues mira, a lo largo de todo el año, porque hoy en día el escenario ha cambiado enormemente. Las prácticas forman parte de los créditos, en muchos casos incluso curriculares,
sí.
Y los programas dependen de cada del ciclo que marca cada universidad. Las empresas tienen la obligación de establecer un convenio de colaboración con una universidad para cada uno de los estudiantes en prácticas que tenemos con nosotros, y el calendario es diverso. Ya no queda tan acotado al periodo estival como parece que pasaba antes.
Sí.
Por lo que digo, ¿no? Porque algunas prácticas son curriculares y son obligatorias para el estudiante. Por tanto, es una forma excelente de captar talento, como bien decías tú al principio, ¿no? Hoy en día es obligatorio porque, como sabéis, la legislación cambió hace 2 años, hay que darles de alta en la Seguridad Social y las universidades exigen que exista la figura de un mentor,
claro.
Una persona que de alguna forma tutorice el periodo de aprendizaje de este estudiante. De manera que, bueno, pues es una especie de prueba, de momento de práctica en la cual pues se puede conocer las capacidades y el potencial de desarrollo que la persona tiene para incorporarse a futuro dentro de la empresa.
Claro.
Sin ninguna duda es una gran oportunidad que tienen que el propio estudiante sacarle el máximo rendimiento.
Bueno, yo no me gusta generalizar en absolutamente nada, ¿no? Y me da mucha rabia además cuando se generaliza en determinados colectivos. Aquí está claro que según este estudio que hemos comentado, el 42% de los jóvenes parecen aprovechar bien el periodo de prácticas, porque si no, no conseguirían quedarse en la empresa. Después, otros acuden a empresas que a lo mejor en ese momento no tienen vacantes, pero ¿crees, María, que hay jóvenes que no saben sacarle todo el partido? No digo ya incluso para quedarse en la empresa en la que hacen prácticas, sino en general, por ejemplo, su red de contactos, que es uno de los problemas que tienen los jóvenes, ¿no? Que por la falta de experiencia a lo mejor no tienen una red de contactos tan consolidada como ya una persona un poquito más mayor.
Bueno, vamos a ver, yo creo que como estabais comentando ahora en relación en torno al empleo, ahí a veces se producen estereotipos, ¿no? Hoy en día los jóvenes tienen unas capacidades y una proactividad que se desarrolla desde el entorno educativo muy similar a las que tenían las generaciones anteriores y son muy conscientes del futuro del empleo y del camino y de cómo moverse para conseguir sus objetivos. Yo creo que es cierto que a veces puede ser que el estudiante caiga en un lugar, en un área donde no pueda desplegar todos sus conocimientos o todas sus capacidades, de manera que bueno, que pueda ocurrir que en cierta medida sienta pues que no le atrae, que no está aprendiendo, que no le gusta o que no le están haciendo el seguimiento que eso requiere. Pero hombre, el objetivo fundamental es que, como digo, haya un aprendizaje y por tanto, yo creo que depende mucho de la proactividad del propio estudiante,
claro,
de la capacidad de levantar la mano, incluso recorrer a la propia universidad para bueno, solicitar un cambio o, en alguna manera, corregir esa situación.
Claro,
pero yo creo,
María, perdóname, yo, por ejemplo, te digo que lo hablo en el asunto que yo más domino, que es el del periodismo, la comunicación, etcétera. Yo detecto que, por ejemplo, vienen muchas personas de prácticas que finalizan su periodo y nunca más se supo. No llaman, no te digo a la empresa, a los compañeros de vez en cuando, o ahora que tenemos redes sociales, pues estar más o menos en contacto con esos compañeros, ¿no? Por lo que pueda surgir.
Sí, es cierto, puede ser, efectivamente. Quizá que de manera inconsciente la persona está a la espera de que se publique una vacante, que haya un anuncio de empleo, y como dices tú, en lugar de recurrir por iniciativa propia a esas personas que ya han conocido en la empresa, mover la red de contactos, porque efectivamente la mayor parte, por encima del 50 o el 60% de los trabajos se consiguen a través de la red de contactos. Eso está estudiado y LinkedIn publica muchísimos informes en esta materia, ¿no? Pero sí, puede ser efectivamente que quizá por timidez, por cierta vergüenza, por no querer molestar, pues como digo, espera que realmente, pues a ver si se publica una vacante, cuando es una manera de aproximarse muy correcta, muy fácil, que a nadie le va a caer mal y que denota interés y, como digo, bueno, pues iniciativa por parte de la persona buscar un puesto de trabajo más estable, indudablemente. Eso es cierto. Y quizá que, como dices tú, pasan muchas personas y rotan muchas personas desde que, como digo, las prácticas en una empresa pues son obligatorias en muchos grados hoy en día.
Sí, 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 no solamente en los grados universitarios, en la FP también.
Y, también. Ahí la FP dual, fíjate, es obligatorio, efectivamente, y ahí tiene que haber una colaboración público-privada y las empresas tenemos que estar mucho más próximas de los que de lo bueno, que a veces estamos.
Esa es otra.
Ese es otro melón. Pero es verdad, es cierto que nos necesitamos mutuamente y siguen siendo dos caminos y dos vías que transcurren en paralelo y pocas veces se cruzan por el camino, porque los planes de estudio pues a veces siguen siendo bueno, más teóricos que prácticos y lejos de las competencias y los conocimientos que la empresa privada y el mundo del trabajo demanda hoy en día, ¿no?
Claro. Pues permíteme, como ya te lo sabes, después de charlar un ratito contigo, también nuestros orientadores laborales estoy seguro que quieren comentar contigo, incluso preguntarte, y vamos a abrir la ronda con Jonathan Ruiz Pérez. Jonathan.
Sí, yo destacaría sobre todo que la mención que hacías a el acercamiento de las empresas, también de las personas de ser proactivas a la hora de buscar un poco la algo que realmente les saque provecho, el que no se aburran, que no les dé vergüenza, que se animen a hacer ese acercamiento con la empresa real en el día a día de las prácticas como un entrenamiento, como un primer paso, que puede ser una opción o no al empleo. Hablo además de primera mano porque soy uno de esos casos donde que yo entré de prácticas y
te quedaste.
Y ahí estuve. Sí, y me encontré
con casos. Eres del 42%.
Sí, me encontraba con casos de gente donde decía, bueno, las prácticas un trámite y pues ya me pongo ahí. Si me dejan estar con el móvil y no molesto, pues ya está. Entonces, yo me quería destacar esa parte del enfoque de tener esa actitud profesional como una parte hacia iniciar ese camino en el empleo, que da igual la edad además, no tiene por qué ser una persona joven. Ya me pasó con 35 años y quería, sobre todo, ¿qué consejo darías a las personas para fomentar esa proactividad, para que realmente pudieran hacer ese esfuerzo cuando tengan dudas ante la timidez? ¿Qué pasos tienen que seguir cuando no tengan esa capacidad de ir hacia adelante, de ir a buscar o la ambición, digamos, a ofrecer esa parte de lo que pueden, el talento que pueden aportar a la empresa para poder, tras las prácticas, tener una oportunidad?
María.
Bueno, pues yo creo que, como bien apunta Jonathan, enhorabuena por haber pasado por esa experiencia y haberte conseguido quedar. Tiene que hacer un poco como ocurre en clase, ¿no? Preguntar aquello que no entienden o demandar otro tipo de trabajo, pedir, por ejemplo, participar en reuniones de trabajo, en reuniones colectivas, simplemente para estar escuchando lo que allí se dice, porque de todo se produce un aprendizaje, e involucrarse de una manera, como digo, pues quieres hasta más discreta, pero participativa con el resto del equipo, integrándose en la medida de lo posible y sin tener ningún miedo, ninguna vergüenza ni pudor a preguntar, a consultar y a participar en todo aquello que crean que les puede servir de aprendizaje y de rodaje para sacar el máximo rendimiento del periodo que van a pasar en la empresa, ¿no?
Claro. Bueno, yo creo que ha apuntado también Jonathan otra cosa que a mí me parece muy interesante, ¿no? Y es que puede haber a algunos becarios que se tomen el periodo de prácticas casi como las asignaturas en la universidad. Es decir, que aquí lo importante es que pase cuanto antes, ¿no? Y terminarlo cuanto antes. Y eso también sería un error, María.
Completamente, es cierto. Y depende muchísimo del interés de la persona y de la adecuación que haya respecto de la formación que el estudiante trae y en la que está participando, ¿no?
Uy, María, creo que te hemos perdido. Te vamos perdiendo la cobertura, me refiero. A ver ahora, María. Uy, pues yo creo que la hemos perdido, así que continuamos, si te parece, Mercedes, contigo, comentando este aspecto, ¿no? De no tomarse el periodo de prácticas como si fuera una asignatura, que lo que hay que es aprobarla cuanto antes y quitárnosla de encima, ¿no?
Sí, sí, no, nada, es que eso es como un mega, mega error. Esto por aquí no, red
claro,
flag.
Claro.
Entonces, sí que es verdad que se ha hablado de algo súper interesante, que para mí es el consejo fundamental, que ya que estás ahí, aprende y pregunta, ¿no? Es importante preguntar y ser curioso sobre ese puesto en el que estás, que supuestamente es el puesto al que vas a aspirar, ¿no? Y ya que es la primera vez, ¿no? Preguntar qué hace falta, qué es necesario, digamos, a nivel competencial, tanto técnico como de habilidades básicas, ¿no? Y que muchas veces, sí que esto era una pregunta que quería hacer, pero si se ha cortado nada.
No, te está escuchando ya María, ahora la saludamos.
Ahora estoy aquí otra vez.
Sí, por el tema de las distintas generaciones, ¿no? Porque en mi época sí que el tema de preguntar era como, no, pero ¿cómo vas a preguntar? Porque al final va
no
a parecer
¿no?
que no, sí, que no sabes, ¿no? Es que si preguntas sobre esto va a parecer que no sabes y va a ser contraproducente. Vamos a ver, estás aprendiendo, estás en un puesto en el que estás en unas prácticas y estás ahí para eso, ¿no? Entonces, sí que quería preguntar si eso, si las nuevas generaciones siguen con ese prejuicio, ¿no? De en esas prácticas a sus mentores, a sus tutores, querer preguntarles, bueno, pues oye, ¿qué necesito yo para desempeñar con éxito esta posición de cara a formarme
claro.
o de cara a obtener determinado tipo de competencias o habilidades blandas, ¿no?
María.
Pues mira, efectivamente, Mercedes, yo creo que hoy la figura del becario se ha normalizado muchísimo más en un equipo de trabajo. Existen, se dan y en todas las empresas de un tamaño medio grande, hay becarios a lo largo del año en distintos departamentos. Se ha cambiado mucho la percepción del becario, porque entre otras razones, como digo, vienen con unas capacidades desde el punto de vista de la proactividad, de la iniciativa, de la búsqueda de información que generaciones anteriores no tenían. Indudablemente depende del entorno en el que caiga, de la facilidad que el mentor y el resto de personas le den. Pero lo normal es que eso no tiene por qué producirse y se sienta cómodo y libre para preguntar y participar y como digo, sacarle el máximo partido.
Bueno, pues Laura Ramírez, que te tenemos por ahí también. ¿Laura?
Sí. Sí, estoy por aquí. Me parece súper interesante lo que ha comentado María de la integración y de la nueva, pues bueno, el nuevo punto de vista, ¿no? que se tiene de los becarios y de la figura del mentor. Antes entiendo que tutor, ¿no? Y creo que esto también hay que transmitirlo, ¿no? De cara a personas de cualquier edad que puedan hacer prácticas en diferentes áreas. La importancia de de comunicar, que creo que es la gran asignatura pendiente en todas las edades, además. Entonces, eso de preguntar, de comunicar, de integrarnos, de mostrarte interesado, motivado. Y quiero enlazarlo y también preguntarle a María por el después de, que esto tú lo has comentado, Javier.
Sí, lo de no llamar.
Pues bueno, termina el periodo de prácticas y bueno, ellos consideran, la persona considera que ya a lo mejor no tiene ningún tipo de oportunidad, ya ha pasado su oportunidad y no ve más allá en el futuro. Esto me recuerda a una chica que he tenido en estos meses que le ocurrió esto. Entonces desconectó de la empresa en prácticas. Bueno, le recomendé de alguna manera que volviera a retomarlo, le costaba muchísimo, la comunicación es algo que tienen que trabajar, y se sorprendió porque, bueno, le ofrecieron al final un puesto, claro, porque la conocían, ¿no? Y eso es lo importante, y quería preguntarle a María, pues el después de, si desaparecen o ahora ya pues empiezan a entender que hay que mantener el contacto.
Bueno, yo creo que efectivamente después de él empieza el verdadero trabajo, que es buscar trabajo en sí mismo. Pero una persona que ha realizado un periodo de prácticas, lo primero que tiene que hacer es ponerlo en valor en su currículum y detallar, desglosar y describir todos los trabajos o los proyectos en los que ha participado. Que eso, pues como digo, aporta probablemente una visión de su experiencia y de su potencial futuro que le marca la diferencia respecto de una persona que no ha tenido la oportunidad de hacer las prácticas. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo en la importancia de mantener la comunicación, dirigirse al equipo con el que ha trabajado de vez en cuando y preguntar por las posibilidades que existen, además de, por supuesto, estar muy activo en los portales de empleo, porque hay anuncios y puestos de trabajo que están dirigidos a personas sin experiencia,
claro,
y que se busca un junior porque las empresas necesitamos personas a las que formar y desarrollar internamente. Es decir, que no por no haber tenido una oportunidad laboral más estable, nunca van a acceder al mercado de trabajo, todo lo contrario.
Y luego, María, es que el contacto con tus antiguos compañeros, tu equipo con el que has realizado las prácticas, el objetivo ya no es solamente trabajar en la empresa en la que has tenido ese periodo de aprendizaje, sino que algún compañero, a mí, por ejemplo, me llaman muchos compañeros preguntándome por periodistas, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchas veces yo les digo a los becarios, digo, si mantengo contacto contigo, te tengo en la cabeza a la hora de dar tu nombre,
claro,
pero si lo he perdido... Si lo he perdido, claro, pues es que no me acuerdo. No, no es por mala fe de no recomendarle, sino porque no te acuerdas.
Efectivamente, las personas nos tienen que tener en mente y como dices, es que al final el trabajo en muchísimas ocasiones se consigue a través de conocidos, de amigos, de familiares, porque hay que a toda tu red de contactos, y hoy es enormemente fácil a través de redes sociales,
claro,
dispositivos móviles,
de LinkedIn,
de hacer un despliegue, efectivamente, de poner a todo el mundo en conocimiento, alerta de que tú estás buscando una oportunidad, porque lo importante es meter un pie en el mundo del trabajo. Luego ya se irán cambiando, porque ninguno, cuando hemos terminado nuestra formación y empezamos a trabajar, llegamos al puesto que hoy tenemos.
Claro.
Hemos ido moviendo y creciendo a lo largo del tiempo. Entonces,
claro,
lo importante,
sí,
es meterse en esa rueda, ¿no? Por así decirlo.
Bueno, pues María Sánchez, directora de Personas, Calidad y Responsabilidad Social Corporativa en IFEMA Madrid, un placer como siempre tenerte y hasta la próxima.
Muchísimas
que
gracias.
Siempre aprendemos
hasta
mucho
la
contigo.
Próxima. Claro que sí, muchas gracias.
Que quieres dedicarte al mundo de los videojuegos y no tienes la menor idea, pues desde la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid te van a sugerir que participes en unas jornadas que aparte de tienen una parte lúdica, que eso también viene bien, pero tiene otra parte que nos va a explicar Luis Miguel González, jefe del Servicio de Gestión de Empleo de la agencia. Luis Miguel, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues encantado de saludarte, porque nos
igualmente
vas a hablar además de algo que yo creo que a la población joven le gusta mucho, ¿no? El tema, les gusta mucho videojugar, pero no sé si se lo toman como una potencial profesión.
Pues efectivamente todos jugamos de algún modo u otro y hay gente que desarrolla una salida profesional a través de todo lo relacionado con los videojuegos, que implican pues muchas competencias, implica conocimiento tecnológico, implica conocimiento artístico en muchos casos, implica desarrollar pues competencias de trabajo en equipo para desarrollar o para resolver los problemas que plantean los propios el propio juego. Bueno, pues eso, tiene un mundo, un sector con un potencial profesional y además, bueno, que todos lo utilizamos en alguna... ocasión. Más la gente joven, cierto, pero bueno, yo aquí me voy a sumar a la gente joven, que lo utilizamos en algún momento y que tiene pues un entrenamiento de habilidades que luego son perfectamente aplicables al mundo laboral, al mundo profesional, al mundo personal o incluso ya si desarrollas, como digo, en ese sector, que es un sector en auge, un sector con mucha salida laboral, mucha salida profesional, desarrollo de empresas, de bueno, un poco de
claro,
un poco como otro sector económico cualquiera.
De hecho, el Ayuntamiento de Madrid tiene un hub dedicado precisamente a empresas de videojuegos, ¿no? Que todo al final tiene relación una cosa con la otra. Así que explícanos qué es lo que vamos a poder ver, oír el 18 y el 19 en San Blas Digital.
Pues vamos a ver, vamos a tener un espacio de realidad virtual durante las dos jornadas, y las jornadas son de 10 a 14 horas, y en ese espacio de realidad virtual pues va a haber diferentes muestras, por eso lo que, como muy bien has dicho tú, aparte de conocer posibles salidas profesionales o posibles desarrollos profesionales, van a poderlo hacer probando juegos, gafas de realidad virtual, desarrollando, dibujando en 3D dentro de un mundo virtual que ofrecen las propias gafas.
Sí.
Va a haber una exposición también de arte desarrollado con realidad virtual, o sea, para que vean que también, por eso decía al principio que el mundo artístico también se está desarrollando en esta vía, y en paralelo pues va a haber una serie de charlas, coloquios, donde se van a dar demostraciones o información pues de cómo desarrollar pues en el mundo de los videojuegos una salida profesional, o conocerte si tú no estás atraído por las profesiones, vamos a decir, clásicas, si me permites la expresión, pues ver si tienes un poco la base, la infraestructura, si me permitís,
sí,
para poder desarrollar dentro del mundo digital, del mundo del videojuego digital aplicado al videojuego o al aspecto este lúdico, pues una salida profesional. Vamos a ir de la mano de la Universidad Europea, de la Francisco de Vitoria, de, como bien has dicho tú, de Madrid In Game, del hub del propio ayuntamiento, bueno, y de otra serie de entidades. No quiero, que siempre lo dejo alguna fuera y no quiero...
La tenéis en la web, ¿no?, de San Blas Digital.
Sí, está todo en la web.
Claro.
Bueno, ¿qué hay que hacer? Como ya
eso,
sabes.
Sí, pues ya me conoces, ya sabías que te iba a preguntar eso. Venga, adelante.
Pues simplemente entrar en sanblasdigital.es, van a ver en los banners que están encima del principio de la página la Feria Lúdica de Juventud y Videojuegos, que es como la hemos denominado. Solamente hay que inscribirse, se puede hacer o directamente en la web o descargarse un código QR y hacerlo con el móvil, o sea, muy sencillito. Y bueno, la verdad es que, como siempre, todas las actividades de la Agencia para el Empleo son totalmente gratuitas, y las de San Blas Digital igual, y simplemente es pues un poco por tener, como siempre digo, el aforo controlado y que podamos disfrutar todos con cierto orden y el máximo tiempo posible.
Bueno, pues ya lo saben los oyentes, 18 y 19 es esa cita para conocer no solamente la parte lúdica de los videojuegos, que está muy bien, y sobre todo de la realidad, ¿qué es, virtual o aumentada? Que yo esto me hago siempre un lío, ya no sé cuál
virtual
es la diferencia.
De momento virtual, tenemos también algo de realidad aumentada, pero no lo tenemos, ya llegará, estamos desarrollando,
¿no?,
ahora mismo.
Vale. Bueno, pues que lo sepan, que no va a ser un videojuego solamente de consolas, sino a través de las gafas y toda una experiencia. Que efectivamente muchos de esos videojuegos, hoy lo comentábamos en la comida, te permiten adquirir habilidades que luego puedes, digamos, incorporar al mundo laboral, pues el trabajo en equipo, la agilidad mental, este tipo de la estrategia, por ejemplo, también.
También el tiempo, la gestión del tiempo.
Exacto. Y luego tienes a otra parte esas mesas en las que los expertos, si tienes curiosidad por saber cómo trabajar en el mundo del videojuego, pues también tendrás esa oportunidad. Toda la información y la programación la tienes en San Blas Digital. Y Luis Miguel González, hasta la próxima. Yo creo que va a ser pronto porque tendremos que hablar de ofertas de empleo.
Vale, pues la semana que viene. Yo Venga. Me comprometo si me das la invitación.
Hombre, invitado estás. Así que tú ya eres colaborador del programa habitual. Aunque yo a veces se me olvide tu apellido, pero ya sabes que eso... Aquí siempre digo que no eres nadie si no te cambia el apellido o no...
No tienes importancia. Sí, no te preocupes que por eso no nos vamos a enfadar.
Venga. Luis Miguel, un abrazo. Hasta la próxima.
Un abrazo. Venga, hasta luego. Adiós.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Repasamos cursos de formación que te pueden interesar. Hay uno de gestión de sistemas informáticos.
En él aprenderás a configurar, administrar y mantener un sistema informático a nivel de hardware y software, garantizando un óptimo rendimiento y funcionalidad de los servicios y recursos del sistema. Lo organiza la Comunidad de Madrid, comienza el 27 de junio y ofrece certificado de profesionalidad nivel 3.
Hay un curso de habilidades comerciales.
Te servirá para adquirir conocimientos para el desarrollo de habilidades comerciales y conocer, analizar y acercarte a los hábitos de los clientes y garantizar el cierre del proceso. Lo imparte Adams Formación. Comienza el 27 de junio y tiene una duración de 60 horas.
Curso de búsqueda de trabajo en LinkedIn.
Su objetivo es aprender a configurar y optimizar sus redes sociales y profesionales para realizar una búsqueda de empleo más eficaz y eficiente. Lo organiza el Ayuntamiento de Fuenlabrada y comienza el 18 de junio.
Curso de Microsoft Access 2019.
Con esta formación obtendrás la capacidad de crear y mantener tablas, relaciones, formularios de entrada de datos, informes de varios niveles y consultas de varias tablas. Lo organiza el Ayuntamiento de Madrid y comienza el 25 de junio.
Que te interesa, escribe en cualquier buscador Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas en la web encontrarás los cursos de formación de este 14 de junio. Y ahora que desde el sector hostelero nos dicen que faltan profesionales, a lo mejor te puede interesar la iniciativa de la Fundación Cruz Campo, que lanza la quinta edición de su programa y de becas Talento Cruz Campo. Es verdad que requiere que te desplaces a Sevilla, pero es igualmente cierto que ese desplazamiento puede estar becado con una ayuda económica. Nos lo va a comentar Regla Bejarano, que es directora de la Fundación Cruz Campo. Regla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte. No es la primera vez que hablamos de estas becas aquí en el programa. No sé si habéis tenido algún madrileño allí en anteriores ediciones.
Sí, en la última edición, de hecho, tuvimos, creo que hubo dos madrileños, o sea que nos escuchó claramente.
Claro, pues eso está muy bien porque al final, hombre, es una formación, es verdad que si acudes a lo que llamamos normalmente cursos del paro, pues te encuentras formaciones de operaciones básicas, por ejemplo, para ser camarero, pero vosotros es que son 10 meses, ¿no? Es que es un programa muy interesante.
Es una formación muy intensiva, además evidentemente práctica, porque práctica desde el segundo estamos con práctica
Regla,
real.
Perdóname, es que sí. Tenemos algún problema con la cobertura. No sé si te puedes acercar a alguna ventana, que eso siempre ayuda en el tema
vale.
de la cobertura.
Vale, voy a intentarlo, Javier.
Venga,
un momento.
Sí, pues un segundito. Son becas para...
Voy a salir un poco, puedo salir a la calle a ver si me oís.
Vale. A ver si tenemos... Hoy estamos, de todas formas, en general con problemas de cobertura. Debe haber algún problema de las compañías.
Javier, ¿me oyes mejor ahora? Yo te oigo muy regular, pero bueno.
Ah, pues yo sí que te escucho ahora, yo creo que un poquito mejor. Pero bueno, hablábamos del programa 10 meses. Es un programa, decías, muy intensivo.
Sí, es muy intensivo, sobre todo en la práctica. Tenemos tres itinerarios, un itinerario profesional, personal y otro de inserción laboral. Y lo magnífico del curso es que además los tres últimos meses tienes la oportunidad de irte fuera de Sevilla, a cualquier otra provincia de España, a unas prácticas reales con entonces reconocido prestigio.
Claro, alguno con estrella Michelin me soplan, ¿no?
Sí, sí, tenemos bastantes Michelin que año tras año se vuelcan con nuestra acción social.
Bueno, y luego todo subvencionado al 90%.
Sí, el curso está subvencionado al 90%, solo es necesario pagar 1.500 euros como matrícula que cubren todos los gastos de un año.
Vale. Y luego, aparte, si van desde Madrid, por ejemplo, ¿tienen una ayuda para el alojamiento?
Sí, sí. Si el participante esté fuera de Sevilla, tiene una beca de alojamiento de 500 euros. Y en el curso se le ofrecen oportunidades a medida que van aprendiendo, trabajar algún fin de semana, conseguir algún dinero adicional, todo. Cuidado, somos una gran familia allí.
Claro. Bueno, la lástima es que el sonido no es muy bueno, con lo cual vamos a tener que interrumpir sí. la conversación, pero sí quiero que le digamos al oyente de Madrid Trabaja dónde se puede informar, porque ya que no lo podemos comentar contigo como es debido regla, seguro que tenéis una web en la que se explica todo perfectamente.
Bueno, nada más que tienen que tener www.fundacruzcampo y allí directamente tienen absolutamente toda la información. Ellos nos dejan su teléfono y nosotros os llamaremos y os explicaremos cualquier cosa que puedan tener.
Vale, pues fundacioncruzcampo.es.com.
Punto es,
vale. Pues Regla, lamento mucho porque ya digo que es un viernes que nos ha pasado con otros invitados de otros lugares y debe ser que hay algún problema en las comunicaciones estos días por la razón que sea y no nos permite hablar con la tranquilidad.
No pasa nada, Javier. Que viene tendremos más madrileños.
Seguro que sí. Esperamos que alguno y alguna se anime. Un abrazo, Regla.
Un abrazo, Javier.
Y llegamos a ese momento que es el final de la semana en el que con nuestros orientadores comentamos noticias, algunas muy serias y algunas con problemas importantes, como esta primera, que hablamos de las ofertas de trabajo fantasma, Carlos.
Pues la búsqueda de trabajo es un trabajo en sí mismo que consiste en buscar ofertas, preparar currículum, las entrevistas. Sin embargo, cada vez existen más factores que dificultan esta tarea y uno de ellos son las ofertas de empleo fantasma. Según Mónica Pérez, que es directora de Comunicación, Estudio y Relaciones Institucionales de InfoJobs, se puede definir como aquellos anuncios publicados por empresas que en realidad no existen, bien porque no tienen intención de contratar a nadie para el puesto o porque no disponen de vacantes reales. ¿Pero cuál es el motivo de estas publicaciones? Pues los motivos son muchos y variados. Ofertas que no se retiran, aunque ya se hayan cubierto, o recopilación de currículums por parte de las empresas para crear una base con distintos perfiles o incluso realizar estudios de mercado porque pueden llegar a ser un ciberataque por otro lado y por medio de suplantación de identidad de la compañía. O sea que los motivos son muchos y variados.
Yo le preguntaría a Mónica Pérez otras cosas, porque claro, es que InfoJob también tiene ofertas de trabajo fantasmas, ¿no crees, Jonathan? Jonathan. A ver, Laura. Tampoco.
Dime.
Ah,
sí,
vale.
Estoy aquí.
Laura, ofertas de trabajo fantasmas.
A ver, sí que, bueno, existen, claro que existen. Mira, esta semana había un alumno me decía que estaba notando que recibía muchísimas llamadas más de spam y mails a raíz de que pues está haciendo una búsqueda más intensa. O sea que me imagino que también el tema de cesión de datos, etcétera, pues tendrá también algo que ver. El caso es que, bueno, hay que tener cuidado. Es un poco frustrante el buscar de esa manera y muchas veces ni nosotros mismos sabemos, los profesionales, diferenciarlas. Es complicado, pero bueno, sí que hay que tener cuidado con ellas.
Bueno, vamos a... Laura, a ti no te lo vamos a proponer porque...
Vaya.
Yo creo que tú el ambiente, yo creo que tú no eres muy de ambiente rural, creo, ¿no?
Bueno, oye, no sé, igual sí, ¿por qué no? ¿Por qué no?
Bueno, yo es que veo más a Mercedes, porque Mercedes es verdad que es urbana, pero cada vez que puedes escapa a otros lugares. Entonces, a lo mejor, ¿conoces Zumaya, Mercedes?
¿Conozco el qué?
Zumaya. Una localidad de Guipúzcoa.
Ah, sí.
Donde se rodó
sí.
Ocho apellidos vascos.
Exacto, sí. Vamos, sí que he estado por allí. ¿Por qué? Bueno, ¿qué hay?
Pues es que el bar de los ocho apellidos vascos necesita personal, Chema.
Sí, el local se llama Asador Bedua. Desde 1948 se encuentra allí en Zumaya, en un municipio de Guipúzcoa, en el País Vasco, y ahora buscan personal. En la oferta anuncian que están teniendo dificultades para encontrar a empleados en Guipúzcoa y que les gustaría encontrar gente que se quiera trasladar allí para trabajar todo el año. ¿Pero por qué es famoso este local y por ello es más atractiva esta oferta? Pues porque allí se grabó una de las escenas más conocidas de Ocho Apellidos Vascos. En concreto es donde Koldo, interpretado por Carra Elejalde, le pregunta a Rafa, interpretado por Dani Rovira, por sus ocho apellidos. Creo que todos tenemos en la cabeza sí. Esa escena. Y ahora este local está buscando camareros. Pero lo curioso, aparte de estos ocho apellidos vascos, y por lo que se ha hecho viral en redes, es porque el cartel con la oferta y el número de contacto lo han colgado a 400 kilómetros de allí, en Zamora. Rápidamente la imagen se ha hecho viral y algunos han dudado de la veracidad de esta oferta, que ha terminado confirmando la propia encargada del Asador Bedua. Al parecer eligió Zamora para publicar esta oferta porque su hija tiene amigos allí y les pareció buena idea.
Y cuando decimos que se ha confirmado, no lo decimos por parte de otros medios, es que Chema ha estado en contacto con ellas.
Sí, de hecho les he propuesto intervenir en el programa de hoy y han rechazado la propuesta, por lo que sea.
Pero están dispuestas a contratar madrileños.
Y han dicho que buscan varios, no solo uno, varios.
Eso, y buscan varios, o sea que igual Mercedes, oye, estás perdiendo la ocasión de irte al norte.
A ver, me gustaría irme al norte, sí, yo encantada de la vida, pero yo creo que me gustan más las cosas estas de probar cosas, de viajes,
ya.
Estas cositas.
¿Y lo, de los,
así?
¿Y lo de los Bridgerton?
Eso me gusta, mira.
Esa te gusta. Pues espérate, que la va a contar Carlos.
Pues debido a una jubilación se ha abierto una vacante como gerente de fincas en la conocida mansión Wilton House, que concretamente en la granja North Hills, que cuenta con muchísimas hectáreas, además de cabezas de ganado, y que es muy conocida porque ahí es donde han tenido lugar los rodajes de la serie de los Bridgerton o The Crown. Entre los requisitos que se piden para trabajar en esta mansión figuran tener permiso para trabajar en Reino Unido, tener cualificaciones profesionales relevantes, buen conocimiento del funcionamiento de maquinaria y las operaciones, don de gentes y conocimientos básicos de Microsoft Office. Mientras que ofrecen una alta remuneración, pensión, seguro de salud y vida, 23 días de vacaciones y vivienda y coche si fuera necesario. Los candidatos podrán enviar su solicitud a través del portal web Wilton Estate y seguir sus instrucciones.
Qué lástima, Mercedes, que lo único que te falte es el permiso de trabajo para el Reino Unido, porque todo lo demás lo cumples. Vamos, es que lleva tu nombre la oferta.
Sí, vamos. Además, estar allí con todo lo bonito que es, además que tenía también para conectar el salseo, la gente así famosilla, todo eso, sí, a mí sí me gusta, mira.
Bueno, y Laura no tanto, porque claro, esto lo hemos estado comentando en el chat y te he visto, por eso no te lo propongo a ti, Laura, porque ya mi corazón no soportaría
claro,
otra
bueno.
negativa, otra...
Es que, como os he dicho, soy ya muy, muy exquisita con las ofertas, pero bueno, tampoco me desagradaba. Sí, lo único, pues eso, que el tema del ganado, que es lo único que a lo mejor no me llevo muy bien con ello. Lo demás, ¿por qué no?
Pero tú te haces con
Nos
el ganado.
Nos vamos Mercedes y yo.
Venga, Hacéis una cooperativa entre las dos.
Claro, yo encantada.
Y conectamos todos los viernes con vosotras para que nos contéis.
Claro, bueno, que sí, te vamos contando.
Que sí.
Jonathan, que estás por ahí, tengo muy poco tiempo, pero por lo menos que no quede el sabor de que no has entrado. No, pues por lo que sea, Jonathan. Ya te digo que hoy las comunicaciones, por lo que sea, no están muy allá, en diferentes puntos, además, no solo de la Comunidad de Madrid, sino del resto de España. Jonathan, Laura, Mercedes, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Y nosotros volvemos el lunes a partir de las 3 de la tarde. Feliz fin de semana para todos. Hasta el lunes.